Pan y Rosas Bolivia presenta Feminismo en Clave Socialista, un programa donde compartiremos ideas, resolveremos dudas y hablaremos de la actualidad de las luchas de las mujeres.
Nosotras exigimos nuestro derecho al pan, pero también a las rosas. Somos la agrupación feminista socialista de Pan y Rosas. Pero Gaby, ¿es lo mismo despenalización que legalización del aborto?
Hoy, en nuestro cuarto episodio, tendremos información caso Kushner, despejando dudas, iglesia y estado, asunto separado, y por supuesto, explicaremos el derecho al aborto legal.
Buenas tardes, compas, que nos acompañan hoy en una nueva edición de nuestro programa Feminismo en Clave Socialista. Este es nuestro cuarto programa. Imagínense, hemos llegado hasta el cuarto programa. Estamos chochas de haber llegado hasta aquí y esperamos que hayamos motivado a algunas compañeras a conocer más del feminismo socialista, el verdadero. Y por supuesto, si quieren saber más de Pan y Rosas específicamente, les animamos a que nos escriban acá a la página, que esta lucha requiere de muchas voluntades trabajando juntas para que realmente podamos cambiar este sistema criminal, para que podamos ir más allá, ¿no? De realmente indignarnos, podamos tomar acción. ¿No crees tú, Gab? ¿Cómo estás, Gaby?
Hola, compañera, ¿cómo estás? Y todos quienes nos están escuchando una semana más. Como ha dicho la GA, estamos chochas y felices, sobre todo con las energías puestas para seguir dándole palo al capitalismo y al patriarcado por esta plataforma de podcast también. Y bueno, compas, como ya les habíamos anticipado un poquito en el anterior programa, si se acuerdan, hoy queremos dedicar gran parte de este programa a hablar de un tema, o más bien un debate que prometedoramente creemos nosotras este año está tomando más y más lugar, ¿no?, en nuestra sociedad, que es el derecho al aborto. Así es, Gab.
Uy, sí. Sí, está muy, muy, muy discutido este tema, muy picante, muy candente. Y lo más gracioso es que justo es donde más se pronuncian los varones. ¡Qué sorpresa! ¡Jaja! Hemos estado hablando sobre esto en varios espacios que se han abierto a raíz del 28S, que se ha vuelto una fecha bien, bien memorable para el movimiento feminista, porque el 28S justamente no es como que se conmemora, pero sí es como que se enfatiza cada año la lucha que existe, ¿no?, desde las mujeres, desde los movimientos, desde las autoconvocadas por el derecho al aborto, a un derecho legítimo que es el de decidir. Así vamos a dar el inicio a esta primera parte para dedicarle a este tema que es el aborto, un tema que les interesa tanto a los hombres justo en este tiempo, que el resto del año se les pasa por la nariz, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en una democracia, dice.
Así es, Ga. Pero no solamente eso, compañera, sino que también vamos a hablar al final un poquito, porque las circunstancias lo meritan, del histórico fallo de la justicia que ha sentenciado a William Kushner, como ya deben saber, a 30 años de cárcel. Este caso siente un precedente bien importante en nuestra sociedad, a la par que ha desnudado una vez más, y no es sorpresa, la misoginia de esta sociedad. De eso ya les vamos a hablar después. Sigan con nosotros. Y ahora sí que sí, ya vamos a comenzar. Te doy la palabra acá para que tú inicies hablando del tema del aborto.
Gracias, Gavita. Bueno, vamos a hablar del derecho al aborto legal en un contexto ultraderechista. ¡Qué sorpresa! Y bueno, compañeras, es bien importante saber que estamos hablando hoy del derecho al aborto legal en un escenario bastante complicado a nivel mundial, en un contexto de avance de la ultraderecha, donde se ve claramente el discurso innegable de este sector que se opone al derecho básico de decisión de las mujeres sobre nuestros cuerpos. Veamos nomás algunos ejemplos claritos. A ver, vamos a mencionarlo, ¿no? El primero que se viene es el de Brasil con Bolsonaro, justamente de emparejado, abrazado y agarradito de las manos de la las manos con la Iglesia Católica, estas iglesias evangélicas, que está criminalizando cada vez más a las mujeres que abortan. Eso tampoco es sorpresa. De hecho, recientemente ha sacado un polémico decreto en el que impone sanciones penales a los médicos que no acusan a las mujeres que se hayan hecho aborto. Si pudiera mandarlas al infierno, él lo haría. Y este avance también, ahí no se puede ver, de los sectores conservadores, que se traduce en el actuar ultra reaccionario y misógino de grupos pro vida que se unen para obligar a niñas a parir, como es el caso reciente de justamente una niña en Brasil que ha sido cruelmente hostigada por agrupaciones pro vida, o más bien antiderechos, que se manifestaron en la puerta del hospital en donde se iba a realizar la práctica, teniendo que sacarla escondidas y llevarla a otro centro. ¿Te dan cuenta la aberrante de esta situación? Yo no, o sea, creo que realmente una persona que no puede ver, un ciego lo podría ver, ¿no? ¿Cómo podemos llamar a esta gente disque pro vida? O los llamaremos pro torturas, no sé qué adjetivos que sean como aceptados en los medios se les pueda colocar, ¿no? Sin que me censuren.
Exacto, Ga. Y sabes que aquí en Bolivia lo mismo. El otro día se ha dado el caso de una niña en Yacuiba, igualmente hostigada por una de estas plataformas, pro tortura, como bien dices. Y bueno, así otros tantos casos de la que yo realmente he escuchado, y seguramente tú también, en varios países, de este tipo de cosas que realmente deberían ser, yo creo, hasta penalizadas, porque no es posible que esta gente se reúna para violentar y hostigar así a una pobre niña, ¿no?
No, pues hermana, si te das cuenta, ¿no? O sea, criminalizaremos a las niñas, pero les daremos la santa bendición a los curas pederastas y violadores. Vamos a continuar con otro ejemplito, lo que es en Estados Unidos, que viene pues de la mano de Trump, que también sabemos nosotras que es una amenaza constante, ¿no? El gobierno de este tipo es una constante amenaza a esos derechos que se han ganado con tanta lucha para las mujeres allá, sobre todo el del aborto, que en algunos estados quiere revertirse. Pero lo que queremos recalcar, compañeras, amigas, hermanas, es que en este escenario donde existen amenazas del retroceso de los derechos de diferentes sectores y de los derechos de las mujeres específicamente, se ha visto una respuesta ultra combativa de las masas que se ha nutrido de una fuerte participación de, obviamente, mujeres y compañeras. Esto en protesta y denuncia los atropellos y acciones de carácter cada vez más reaccionario y con rasgos semifascistas que se van encarnando en distintos territorios. El carácter de las movilizaciones se traduce como la lucha de las mujeres contra el avance de esta ultraderecha. Claramente, pues lo hemos vivido aquí en Bolivia, no hay que ir muy lejos para verlo, ¿no? Donde las mujeres han encabezado la lucha antigolpista contra el gobierno de facto de años. Y como ya se los hemos aclarado, no hay que basarnos en que es mujer y para sentirnos representadas. Ella no nos representa aunque tenga vagina. Y además no tenemos que olvidarnos que Áñez junto a su inseparable tumor Murillo son representantes del ala más cochina de los antiderechos. La plataforma Con Mis Hijos No Te Metas, no sé qué tan hediondo tiene que ser para que la gente se dé cuenta.
Sí, eso junto a otros personajes que quisiera solamente mencionar de pasada porque son igual de nefastos, como la Gina Torres de aquí de Tarija, así esa que ha usado el avión particular del presidente para ir al cumpleaños de la hija de la Áñez, o sea, la íntima de la Áñez, o el Horacio Pope en Sucre, que son todos de la misma línea esa, ¿no? Que además de oponerse obviamente a los derechos más básicos de las mujeres, también se han opuesto en su momento a la ley de identidad de género, si ustedes pueden recordar, que era un avance súper importante que habían logrado toda la comunidad LGBT, ¿no?
Como dice pues el dicho, ¿no? Dios los hace y el diablo los junta. ¿Qué vamos a hacer? Es así pues esta gente. Y sabemos pues que este gobierno entra de la mano de la Biblia y el poder clerical. A ver, compitas, las que nos escuchan, hay que recordarles para las que no saben. Sabemos que son instituciones que arremeten contra los derechos de las mujeres y la población LGTBIQ, mientras ignoran impunemente, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Esos casos de pedofilia y pederastía, aparte, ¿no? De pornografía infantil, que han sido bien conocidos y recurrentes dentro de la iglesia. Es como, parece que incluso hubiese un campeonato para ver quién es más pedófilo. No solamente son estos fachos de turno que están en el poder, y sino todos los que quieren llegar ahí también para imponer su agenda antiderechos, como el tal Camacho, como le dicen, ¿no? El facho Camacho o el Chi, que ocurrentemente y acertadamente ha salido a decir que hay que enseñar a las mujeres a comportar. Claro, porque somos bestias que hasta aún no estamos siendo amaestradas. Ajá. Y ya que estamos, seguiremos pues con la lista. No tenemos al Carlos Mesa, que para muchos ha sido y significa una opción, digamos, la menos peor. Pero para nosotros está lejos de representar una alternativa cuando recordamos que el 2005, en favor de la Iglesia, no le ha dado la gana de aprobar una ley que favorecía las diversidades sexuales. Además, que este tipito
ha sido parte del golpe de Estado, que dejó más de 30 familias en luto por las masacres de Sencata, Sacaba y Ovejuyo, y ha negado completamente la existencia de esas masacres en noviembre.
Bueno, no sé dónde más se puede sacar cuero de este tipo, ¿no? Pobre hombre.
Y bueno, el MAS durante años se ha tildado de progre, pero no ha hecho nada por viabilizar este derecho, teniendo mayoría parlamentaria, más que un tibio intento de ampliar las causales del aborto, que al final no ha quedado en nada.
Y si hacemos este recuento de pesadillas electorales, es solo porque queremos resaltar una vez más que no debemos depositar nuestras esperanzas, compañeras, en ninguno de estos partidos. Por el contrario, es más urgente que nunca trabajar por una alternativa independiente que verdaderamente dé respuestas ante las necesidades de las grandes mayorías.
Sí, Gaby, y para muestra un botón de lo que tú has dicho, y les retamos sinceramente, compañeras que nos están escuchando, compañeros, que les retamos realmente encontrar un solo candidato que presente una propuesta que responda a las grandes necesidades de las mujeres o de la comunidad LGBT. Les retamos porque sabemos que no van a encontrar nada, nosotros lo hemos buscado y lamentablemente, grillos, nada, nada de nada.
Pobres grillos, se van a cansar de cantar. Sobre este nefasto escenario se acota la aparición de la pandemia, que ha desnudado las brechas sociales, que además se han enraizado en un contexto de políticas improvisadas y lejos de nuestro contexto social real. Justamente en este tiempo se han duplicado el número de casos de violencia machista y también violencia sexual, y esto ha derivado en un importante número de embarazos no deseados, que con el confinamiento pues se ha disparado, ¿no? El hecho de que las prácticas de aborto en condiciones de legalidad, estamos hablando solo de las condiciones legales y aceptadas, ¿no? En esas condiciones tampoco han sido considerados como prioritarios en el sector salud por la interpretación que le han dado los del sector salud a la gravedad, ¿no?, de la pandemia. Ellos decían que eso era prioritario y como no tenían pues las condiciones para atender, te mandaban a la lista de espera. Entonces primero eran los contagiados y tu aborto, ¿qué espera? Ha sido pues una situación lacerante, sin salida para las mujeres que demandaban ejercer su derecho. Estamos hablando sobre esas causales legales, o lo reitero, legales, que permite proceder con el aborto, según nuestra Constitución. Ahora mencionaremos los números de embarazos que no entran en las causales admitidas como legales, o sea, la lista negra, que si bien antes eran alarmantes, en este mismo escenario de la pandemia se han desbordado, dejando en completa vulnerabilidad a esas mujeres que no tenían salida frente a un embarazo no deseado, además de enfrentarse a la criminalización por ejercer un derecho legítimo de decisión y al mismo tiempo no exponerlas doblemente a la mortandad.
Y sobre esto, compañeras, también queremos hablar de un punto muy importante de este debate, y es por qué desde Pan y Rosas nosotras no solamente pedimos o luchamos por la despenalización del aborto, sino, y esto es muy importante, por su legalización. Y esto es la diferencia que queremos explicarles, ¿no? Porque este es un punto central de nuestra política. Nosotros partimos esencialmente de que la cuestión del aborto es una cuestión de clase. Y las mujeres hemos abortado desde épocas remotas y por diferentes motivos. Todas lo hemos hecho, o sea, hablo en general, pero es porque realmente todas las mujeres abortamos, ¿no? Pero en este procedimiento la realidad es una. Y es que las ricas abortan y las pobres se mueren. Porque aunque el aborto sea clandestino, sabemos muy bien, todas sabemos, que si una tiene plata para realizarse un aborto, hay médicos muy, muy bien preparados que te lo van a hacer y sin muchas complicaciones, sinceramente, ¿no? Pero si no tienes ese recurso económico, te expones pues a morir en clínicas, centros clandestinos insalubres, sin las mínimas condiciones. Y esta es la realidad de tantas mujeres que en su desesperación van a acudir nomás a estos lugares, pese al riesgo que supone, ¿no?
Sí, y es verdad, pues, Gavita. Y hay que entender que la práctica del aborto, como vos has dicho, no se ha realizado pues desde antes, no es como que hayan venido las feminazis, como nos dicen, ya ha venido el aborto. O sea, esto ha habido siempre, gente. Y ha sido una realidad así bien densa en la que las mujeres han cargado desde siempre en sus espaldas, como si fuese trabajo de nosotras pagar también por la falta de responsabilidad sexual de los hombres en los casos de sexo consensuado, y el de su machismo criminal en el caso de las violaciones.
Y miren, solo como un dato, les dejamos para que se hagan la idea, ¿no? Y esto es algo que ustedes pueden corroborar tranquilamente. Un aborto clandestino puede costar, por ejemplo, en la Garita de Lima, desde 200 bolivianos, así en condiciones paupérrimas, pésimas. Y en clínicas privadas te puede salir hasta más de $500 hacerte un aborto, ¿no? Entonces vean esa diferencia de precio y sobre todo de calidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra este dato? Uno, que a pesar de que las mujeres ricas efectivamente pueden darse el lujo de pagar exorbitantes sumas para acceder a un aborto en clínicas privadas decentes, las mismas condiciones de realización han sido impuestas justamente con el fin de incrementar las ganancias, que ya de hecho son grandísimas, del negociado que representan las mencionadas clínicas privadas estas. Y lo segundo que nos muestra, compañeras, es que las mujeres más pobres, además de no contar con dinero para acceder al sistema de salud en general, que constituye hasta estos momentos en un lujo para cualquiera, deben optar también por distintas formas o acudir a otros espacios sin atención médica necesaria ni condiciones básicas de salubridad para acceder a esta práctica. Básicamente hablamos de esas condiciones súper improvisadas para abortar, donde suceden cosas gravísimas, compañeras. O sea, es terrible lo que las condiciones en las que se manejan estas clínicas clandestinas, ¿no? Es horrible.
Sí, 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 hermana, completamente. Para darles una idea, pues, o sea, la manera en la que esterilizan los instrumentos es como que le ponen un cacho de alcohol y lo pasan por fuego, así, para eso ya, para ellos ya está esterilizado. Los lugares de esterilización no pasan, pues, de los 2 metros por 1 metro, o sea, o 3 metros por 1 metro. Y en esto cabe resaltar que estamos mencionando a aquellas que han podido acceder a la práctica, porque muchas se han quedado en el completo encierro frente a sus agresores o a un embarazo no deseado, ¿no, Gaby?
Sí, también pasa eso muchas veces, ¿no? Pero bueno, lo que queremos decir, compas, es que la penalización del aborto es invisibilizar esta realidad, ¿no? O sea, la realidad de las mujeres pobres, sobre todo. Y algo que hay que recalcar es que la penalización del aborto es una violencia de Estado, ¿ya? Pero ¿es suficiente entonces solamente con exigir la despenalización? Nosotras creemos que no es suficiente, y queremos explicarles por qué. En un contexto en que, como ya lo habíamos dicho antes, la salud en general, ahora, y lo vemos ahora más claro que nunca, es un privilegio de poquitos que pueden pagarla, lo único que va a conseguir la sola despenalización del aborto es que una mujer ya no sea juzgada penalmente si decide realizarse un aborto. Pero eso no va a solucionar, pues, el acceso al mismo por parte de las mujeres trabajadoras precarizadas y de sectores más humildes. Tampoco nos olvidemos, compas, que a pesar de contar con elementos como la desjudicialización del aborto con dos causales que ya tenemos, los personajes, pues, absolutamente asquerosos, como, bueno, ustedes lo deben conocer, el misógino, golpista y lucrador de la salud, Larrea, que va a alegar, pues, de dentro de todo esto de la objeción de conciencia institucional, ¿no? Personajes como él van a ser los primeros en oponerse a los derechos legítimos de las mujeres. Entonces, con esta objeción de conciencia institucional, como se lo ha calificado, arremeten contra la decisión de las mujeres de interrumpir el embarazo, ¿no? Incluso en los poquitos casos que están legalmente permitidos. Larrea, por ejemplo, que habla hoy de objeción de conciencia, hemos visto muy bien que no ha apelado a la misma cuando se han producido las masacres de noviembre por parte de las Fuerzas Armadas y el gobierno que él ayudó a encumbrar, ¿no? Entonces, una conciencia bastante convenenciera.
A mí me sorprende, de verdad, ¿de dónde salen esos representantes? Hermana, en serio, ni siquiera sirven para ser reciclados, eso ya se desecha. Vamos a hablar, pues, de este imbécil, o sea, porque así hay que llamarlo. Es ese mismo tipito que se ha opuesto a que las clínicas brinden atención gratuita a los enfermos por COVID, justamente en las clínicas privadas, ¿no? Y no nos haremos a los giles culpando a la gente, porque sabemos bien que si no querían, o sea, si no querían acceder a esto, era porque el tratamiento en esas clínicas costaban un huevo de Cristo. Pero a ver, Gaby, entonces, ¿cuál es nuestra postura entonces frente a todo este escenario vomitivo?
Exacto, nosotras contundentemente exigimos la legalización del aborto, partiendo del principio de que este es un tema de salud pública, compañeras. O sea, la decisión de una mujer en un tema tan delicado como es un aborto no puede depender, pues, de las ganas de un tipo o si tampoco de si tiene los medios económicos para hacerse cargo. O sea, el Estado tiene que garantizar ese derecho. Ahora, nosotras sabemos que hay bastantes, objeciones a este modo de encarar la cuestión que nosotras tenemos, pero lo vamos a despejar también, ¿no? Hay quienes nos van a decir que necesitamos solamente la despenalización del aborto porque la legalización implica que el Estado tenga un rol sobre nuestros cuerpos preponderantes. A ver, compas, nosotras efectivamente exigimos que el Estado garantice el derecho al aborto como parte de la salud pública y la atención obligatoria y gratuita de los abortos en todos los sistemas de salud. sin que esto implique que las mujeres que lo deseen también lo practiquen en sus casas y con los métodos que ellas quieran, ¿no? Lo que es la diferencia, compañeras, entre despenalizar y legalizar es que si lo legalizamos, si se consigue este derecho, eso va a implicar también despenalizar, pero también reglamentar. Entonces, en ese caso, ningún hospital va a poder decir que va o va a alegar esta famosa objeción de conciencia, porque va a estar en la obligación de hacerlo, ¿no? O se va a negar a que a las mujeres se les dé el misoprostol de manera gratuita y libremente asistida, ¿no? Por eso tiene que estar reglamentado. Esto es fundamental para que justamente las mujeres más pobres dejen de morir. Con la sola despenalización esto no va a ocurrir, la gratuidad no va a estar garantizada, pues. Entonces va a seguir siendo como que las que tienen dinero vayan y las pobres se las busquen como puedan, ¿no? Ah, también hay quienes nos van a decir que o se van a negar a la legalización del aborto y su carácter gratuito porque dicen que el sistema de salud que tenemos es muy malo. Y es verdad, pero precisamente también contra eso pues hay que luchar, ¿no? Muchísimo más ahora en tiempos de pandemia, que es una cuestión vital. ¿O qué piensas, Gaby?
Sí, no, sí, pues Gaby. Sería lo más importante que empecemos a creer que merecemos condiciones dignas de salud, ¿no creen? Si somos capaces de darle una vida de lujo a la hija del Manfred, para que se case con todas las pompas como lo hemos visto en Estados Unidos. Yo creo que podemos ser capaces de exigir condiciones dignas para la gente, ¿no? Pero ¿por dónde empezamos para que esto se haga realidad?
Bueno, esto evidentemente, y eso es lo que ya hemos hablado en anteriores programas, va de la mano con esta nuestra exigencia de la nacionalización de la salud privada sin indemnización, porque no queremos pues que más mujeres mueran por abortos clandestinos, obviamente, pero tampoco queremos que más personas sigan muriendo de cáncer, de diabetes, de enfermedades crónicas, solamente porque no tienen el dinero suficiente, que son esas obscenas cifras de dinero que exigen las clínicas y farmacéuticas privadas para realizarse un tratamiento, ¿no? Y también tiene que ver, compás, con el tema de la maternidad misma, ¿no? Como una elección, porque así siempre tiene que ser la maternidad, nunca como una imposición, siempre como una elección. Y que esta, en el caso de que una mujer decida ser madre, sea asistida también en todos los escenarios que precise. Peleamos porque las condiciones dignas sean para las mujeres, ¿no? Y que ejerzan su derecho a la decisión de la maternidad o no, en las condiciones óptimas, pues, ¿no? Esa es la idea. Si de nuestro trabajo, compañeras, sale el sueldo a los milicos y a los pacos, que como hemos dicho, son instituciones al servicio de la defensa de la propiedad privada y los intereses de las clases dominantes, es decir, de toda esa cultura misógina, patriarcal, racista, conservadora, y todos los adjetivos que quieran, entonces exigimos pues que en vez de financiar esas instituciones, que en realidad no aportan ni nada, todos estos fondos cubran la salud integral de todas las mujeres que deciden abortar, de las mujeres que deciden ejercer su maternidad, de las personas también con cáncer, de las que padecen diabetes, y de todos esos sectores precarizados y pobres que tienen que mendigar pues 2 miligramos de salud frente a un Estado que, bueno, prefiere tener armas y gases para la represión, pero que no le da nada de bola a la salud y a la educación.
Que alguien le diga al Murillo que las armas y los gases no se comen ni sanan. Alguien que le diga, por favor.
Exacto, exacto. Y bueno, pues nuestra lucha es, ¿no?, continua por mayores conquistas, compañeras. Y frente a este escenario, hacemos hincapié, ¿no?, en la gran marea verde, que es bastante esperanzadora para nosotras, ¿no? Ha pasado por todo el mundo, marchando desde Argentina hasta Bolivia y diferentes lugares. Y creemos desde Pan y Rosas que esta es la única forma que vamos a poder conseguir nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Desde las calles y organizadas. Y eso también es importante decir que son las mujeres justamente trabajadoras que además hoy día están en la primera línea de la crisis sanitaria, las fundamentales, puesto que además son ellas quienes están en ese lugar estratégico que es el sistema de salud, ¿no? Desde el cual ellas van a poder pelear por garantizar abortos legales, así como pelear por la plena despenalización y legalización de este derecho. Así es, Gab.
Ahora, en el sector de despejando dudas, vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es el plan de acción? Como ya les habíamos mencionado, compañera, para nosotras la respuesta concreta es organizarnos y luchar, porque ningún gobierno nos ha regalado nada. Todo lo que se ha conseguido ha sido gracias a la lucha de las mujeres. Además, sabemos que la exigencia por la legalización de este derecho fundamental no viene sola, sino que engloba una serie de medidas. Para que la gente escandalizada y moralista no se ande horrorizando porque piensen que estamos yendo a abortar como si fuese, no sé, como si estuviésemos yendo a tomar el té. Por una parte, pedimos educación sexual laica, científica y no sexista. pero entendemos que en una plena educación sexual no podemos conseguirla si no expropiamos a las iglesias, esas mismas que tienen un fuerte protagonismo en la educación escolar, que niegan la educación sexual integral a las y los estudiantes. Porque yo en lo personal siempre me he preguntado, ¿no? ¿Cuál es la función de esta materia religión? Para mí sería más importante tener educación sexual integral, no sé, ayudaría más, pero en fin. El segundo punto sería promover el uso de anticonceptivos, que deben ser repartidos gratuitamente y masivamente en todos los centros de salud y que no estén dirigidos solamente a la prevención femenina, sino que denoten la responsabilidad compartida a los, de los embarazos, también asumiendo métodos para los varones. Ya es hora, ¿no?, de que los hombres empiecen a ser responsables de su vida sexual. Y otro también, el tercer punto que está justamente en nuestro programa está en torno a este, es luchar por el aborto, que es también luchar por la separación efectiva de la iglesia y el Estado. Hablando de esto, ¿no?, de la separación de la iglesia y el Estado, que también esta parte capaz sea, bueno, recalcarlo un poco más, ¿no, Gaby?, porque es esencial marcar esto, que la lucha por el derecho al aborto va ligada con la lucha por la separación efectiva de la iglesia y el Estado.
Sí, así es, o sea, sabemos que por siglos la iglesia ha impuesto su moral hipócrita y misógina sobre nosotras, y aún ahora sabemos, ¿no?, que los estados y las iglesias tienen una enorme fuerza porque entre los dos detentan el control de los medios de comunicación y las instituciones como las escuelas, ¿no?, que esencialmente lo hacen para nuestro disciplinamiento y control. Pero bueno, viendo esto, necesitamos, ¿no?, exigir y luchar por la separación de la iglesia y el Estado, ¿no? Porque, compañeras, no vamos a poder tener educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, como nos decía acá, si es que se sigue manteniendo esta alianza de la iglesia y el Estado, que es súper fortalecida ahora más que nunca cuando entran en juego estos sectores ultraconservadores, ¿no? Que les encanta hacer esta hermosa combinación. Necesitamos en este sentido impartir pues una verdadera educación sexual, pero esto solamente se va a lograr si realmente expropiamos todas las escuelas, ¿no?, que se encuentran en manos de la iglesia, que en países como el nuestro, como nuestra Bolivia, sabemos que tienen pucha, pues, un montón de fuerza, ¿no? Bueno, para eso, compañeras, nuevamente lo decimos, es urgente poner en pie otra enorme fuerza que luche con independencia política frente a estas otras, ¿no? Frente a todos estos problemas sociales también. Necesitamos organizarnos en un frente único para luchar por la despenalización del aborto, pero además, como ya les hemos dicho, por la legalización y obviamente el libre ejercicio, la libre elección de ejercer este derecho.
Y esto, ¿no?, para también para llegar a las conclusiones y para ir cerrando un poquito los puntos, esto quiere decir, ¿no?, que se debe construir un gran movimiento de mujeres juntas como la Marea Verde. Yo creo que ya las deben conocer, ¿no?, la Marea Verde, que ha sido brutalmente expandida por el mundo, ¿no?, pero también poner en pie una organización política antipatriarcal, anticapitalista y antirracista, que se proponga no solamente resistir, sino también vencer. Ese es nuestro mayor reto desde Pan y Rosas. Y también pues sabemos que estas conquistas no van a ser suficientes si queremos plasmar una solución integral, pues la pelea también viene de la mano de la lucha por la abolición del sistema capitalista y de la lucha contra todas las opresiones. Ahora vamos a verlo, ¿no?, un poquito más en nuestro sector informativo, con un tema que no podemos dejar de mencionar. A modo de conclusión y informarles, así para que se vayan picados, vamos a entrar a este sectorcito. Y bueno, compas, para ir cerrando ya la última parte, como les habíamos dicho, ya que, no sé, ojalá nos estén escapando, ojalá les haya parecido entretenido, no podemos dejar de hablar pues de este caso del tal Kushner, del William Kushner, por muchos, muchos, muchos motivos. Por educación no puedo mencionar, pero bueno, no sé, tú desarrollalo, Gaby, te doy el espacio.
Sí, gracias, Gab. Bueno, como yo creo que deben saber todos, a menos que hayan estado metiditos en su casa sin ver las noticias, la semana pasada finalmente ha concluido este juicio, ¿no?, por el feminicidio de Andrea Aramayo, donde la justicia ha determinado otorgarle la pena máxima a William Kushner, ¿no?, que son 30 años sin derecho a indulto. Esto, compa, se ha dado luego de presentar al menos 13 estudios periciales, 11 pruebas documentales y las declaraciones de 25 testigos en el juicio oral que demuestran que Kushner ha cometido el feminicidio. Además de un dato importante que es la declaración de una testigo directa que ha cambiado su declaración, ¿no? Admitiendo que había sido presionada antes por la defensa de Kushner para dar un testimonio falso. Bueno, nosotras creemos sinceramente que esto es un fallo histórico para el movimiento de mujeres en Bolivia. Creo que lo tenemos que ver así, no solamente porque, bueno, pocas veces podemos ver que la familia de una víctima de feminicidio, en este caso sobre todo la valiente e incansable mamá de Andrea, obtenga pues justicia luego de luchar contra un sistema judicial que sabemos que es patriarcal, corrupto y mercantil, ¿no? Pero además de esto, es la primera vez que se está considerando una pericia para determinar esto de antropología social. Y esto es bien importante, ¿no? Porque esto significa, en cortito, compañeras, que no solamente es que se ha analizado el hecho mismo, o sea, del feminicidio, ese instante del feminicidio, sino todo el contexto al que estaba acompañado este acto de violencia, ¿no? Porque es bien importante entender que el feminicidio es como el último eslabón de una larga cadena de violencias que puede sufrir una mujer y que la gran mayoría son invisibilizadas, ¿no? Porque no empiezas a salir con un tipo súper violento de la nada, ¿no? Sino que esas actitudes se van a ir desarrollando a lo largo de la relación, ¿no? Y eso es importante entenderlo. En este caso, se está tomando en cuenta la experiencia vivida por la víctima y el victimario en diferentes ámbitos, como en el educativo, laboral, social, económico, entre otros, ¿no? Ahora, específicamente en el caso de Andrea Aramayo y el Kushner, se ha analizado la relación laboral amorosa que ambos mantenían y que ha permitido el sometimiento emocional y económico de Andrea, que ha desencadenado en numerosos episodios violentos, ¿no? Y bueno, hablando de eso, también no me quería quedar sin contarles que también puede que lo hayan visto, pero ha pasado algo similar aquí en Tarija, ¿no? Hay un tipo, José Luis Gandarillas, acusado por el delito de homicidio, suicidio y violencia familiar perpetrado contra una chica llamada Jimena Ferrufino, ¿no? Ella, el 1 de noviembre del 2015, se ha ahorcado en su casa, luego de salir con él, o sea, volviendo de salir con él, en su casa se ahorcó. Y bueno, después de la investigación, la fiscalía ha hallado suficientes evidencias de que este sujeto la sometía pues a violencia psicológica sistemática, que él la ha llevado a un estado tal que haya optado por el suicidio. Ahora, este tipo, José Luis Gandarillas, ha sido acusado formalmente por el delito el 24 de agosto de 2018, pero desde ese entonces hasta hace pocas semanas atrás y por diversas chicanas jurídicas, el juicio se ha ido postergando una y otra vez. José Luis Gandarillas, que además es de la típica rosca política que maneja esta ciudad, Tarija, protegido por el mismo gobernador y sus compadritos, goza pues de los beneficios de la justicia corrupta porque, bueno, se extinguió el caso penal finalmente, ¿no? Entonces esto es triste, lo queríamos nombrar porque, bueno, a diferencia de Andrea, que por lo menos obtuvo justicia, Jimena no, ¿no? Eso les quería compartir también.
Qué sorpresa, ¿no? Porque mira, es triste, porque ojalá, y no es como que quisiera, ¿no? Pero sí, sería interesante que eso solo pase en Tarija, pero se replica en todos los en todas las ciudades del territorio, ¿no? Pero bueno, y no, ¿cuál? Pero bueno, hay que enojarse, ¿no? Y dicho esto, también queremos repudiar profundamente toda esa ola misógina que ha iniciado en defensa del Kushner. O sea, todos esos indignados ya que justicieros que están yendo a marchar, por favor, o sea, realmente qué vomitivo, que denote una vez más el carácter profundamente clasista de esta sociedad, y hay que aclararlo, no me importa, o sea, realmente no importa, compañeros, es clasista, que no esperaba ver que por una vez la justicia no beneficiara a un hombre con plata, con influencias, y de la clase burguesa blanco-mestiza. Por el contrario, no sé si piensan dos veces antes de condenar sin pedir pruebas alguna a una persona pobre y racializada, porque es verdad, ¿no? A ver, esa gente que está yendo a marchar por el Kushner, entonces que vaya pues a marchar por todos los feminicidas y todos los violadores, ¿no? Si estamos ya en esa línea. Nosotras, sin embargo, queremos recalcar que esto siente un precedente muy importante para la lucha de las mujeres en nuestro país. Y por otra parte también, así para terminar de indignarnos, estamos repudiando estas manifestaciones misóginas que han salido a demonizar a los grupos feministas, justamente aprovechando para camuflar su miedo por los avances de la lucha en un movimiento de odio. Mucha sorpresa no hay ante esa situación. Cada año recibimos la cuota de odio de esos machos que se ven intimidados por una lucha justa y legítima. Y en ese sentido, pues, es importante reconocer el gran esfuerzo que ha hecho la Organización de Mujeres creando durante todos estos años para que se haga justicia, más allá de las diferencias políticas que tenemos con ellas. Es importante reconocer que arrancarle un poco de justicia a este sistema corrupto y machista es un trabajo titánico. Y ante los ataques de estos grupos pro Kushner, manifestamos que les guste o no, se ha hecho justicia por Andrea, aunque no les guste, se ha hecho. Y ahí así quedó. Es un precedente para el movimiento feminista. Y bueno, ya así, compañeras, siempre realmente, y va, venimos con la intención de no renegar, pero lastimosamente el contexto no apoya, no ayuda, realmente no ayuda. Es como que, qué masoquista es nuestro trabajo. Pero ya hemos llegado una vez más al final de nuestro programa. Gracias por escucharnos, por seguirnos, por apoyarnos con lo que hacemos. Y bueno, eso, ¿no?
Muchas gracias. No se olviden que, bueno, pueden dejar sus comentarios del programa, dejarnos un mensajito en nuestras páginas, también por si tienen dudas o temas que quisieran que tratemos en próximos programas, pues anímense, escríbanos, no mordemos, y más bien estamos felices de que se comuniquen con nosotras y quieran saber más, ¿no?
Exacto. Y bueno, vamos a volver a vernos dentro de 2 semanas, o más bien a escucharnos en 2 semanas con nuevos temas. Van a ser las elecciones nacionales, tema bien picante, de agua para borracho, justo en esa fecha, ¿no? Así que capaz cambiamos el día por esta ocasión, pero ya les vamos a estar informando de esto por nuestra página en Facebook, Pan y Rosas Bolivia y Pan y Rosas Tarija. Ay, mi lengüita.
Rosas, está bien.
Sí, dale. Entonces, Pan y Rosas Tarija. Así, rosas rojas, como la lengüita. Así que no se olviden de seguirnos, darle like. Por favor, no se olviden de pelear contra el sistema capitalista, luchar contra el patriarcado, esterilizar a sus mascotas. Por favor, no compren perros, adopten uno de la calle y denle like a nuestra página.
Exacto, ya nos despedimos, compas, de ustedes. No se olviden de que, bueno, estamos en este podcast con ustedes en Spotify, Castbox o, bueno, cualquier otra plataforma que a ustedes les guste más, ¿no? Y que también estamos en el Facebook, ¿no? Con el programa en Facebook Live. Así que nos pueden seguir por donde ustedes quieran. Y nada, pues hasta la próxima, en donde vamos a seguir tratando temas bien importantes de la coyuntura y del feminismo socialista, ¿no? Eso.
Adiós, compas.
Chao.
Y no se olviden que
el género nos une,
pero la clase nos divide.
Hasta allá que diestra baje.